Dico Uruguay auspicia y hace posible que Sobre Ciencia esté presente en todo el mundo a través de su plataforma de podcast. Este episodio llega a ustedes a través de Dico, a la vanguardia y al servicio de la ciencia. www.dico.com.uy.
Uruguay ante el cambio climático. Sobre Ciencia desde la COP25, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019. Desde Madrid, Gustavo Vila informa sobre los avances de esta cumbre histórica y lo que nuestro país prepara en materia de mitigación, adaptación y respuesta al impacto del cambio climático.
9:49 y desde el 2 hasta el 13 de diciembre en Madrid es sede del foro político internacional más importante para hacer frente a la emergencia climática. Estamos hablando de esta cumbre del clima en Madrid y tenemos el privilegio de tener a nuestro compañero Gustavo Vila allí en Madrid cubriendo este evento. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué decís, Rosina? Buen día, muchas gracias. Exactamente, estamos aquí en el predio ferial de Madrid, en la cumbre de los países suscriptores del Acuerdo Marco para el combate al cambio climático que promueve Naciones Unidas. Y primera mirada, después vamos a ir avanzando y vamos a ir hablando de aspectos puntuales, pero llama la atención cómo uno encuentra tanta preocupación, tanto interés global, y cómo nos cuesta levantar la aguja en Uruguay con esta
situación,
porque se trabaja y se trabaja mucho. Tenemos muchísima gente trabajando en todos los enfoques, los encuadres vinculados al cambio climático, en mitigación, prevención, adaptación. Sin embargo, no está instalado como tema calle. Y acá vos entrás a esto que es enorme, gigantesco. Realmente acá transitan miles de personas y pueden pasar sin rozarse.
Sí, sí.
Y hay juventud haciendo manifestaciones, uh-huh. Hay decenas de conferencias simultáneas sobre los temas más variados, todos vinculados, pero en cuadros muy distintos, y te das cuenta que hay una preocupación que todavía no se nos ha encarnado.
No.
Y bueno, como es un tema global, el mundo no depende de Uruguay, pero qué bueno sería que nos hiciéramos cargo también nosotros en lo nuestro, ¿no?
Sí.
Cuando vos ves que pedís, una gaseosa y la pajita es de cartón en vez de plástico, y ya te está hablando de un detalle que tiene que ver con lo ambiental. Bueno, de eso vamos a ir hablando todos estos días, Rosina, pero
sí,
por lo pronto, para arrancar y con los minutos contados, porque ya enseguida comienza su participación en un panel vinculado a la problemática costera, siempre hablando del cambio climático, vamos a hacer una actualización de cómo ha venido desarrollándose todo lo que es la parte de alto nivel, el segmento de alto nivel que tiene que ver con las negociaciones de fondo, a dónde se pretende llegar y hasta dónde se podrá llegar en esta cumbre que tiene que ser el punto final para la implementación ya correcta y de fondo del Acuerdo de París. Se lo preguntamos a quien está representando a Uruguay de cabeza de delegación, a Ignacio Lorenzo, coordinador general del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático. Ignacio, gracias por estos minutos.
Muy buen día a todos en Uruguay, la verdad que es un gusto estar en el aire con ustedes. Bueno, la conferencia ya lleva una semana de iniciada. Los grandes temas en esta conferencia, luego de haber finalizado el año pasado en Katowice lo que serían los arreglos de implementación del acuerdo, surgen en primer lugar el asunto de los mercados de carbono, que fue un punto de la agenda que no fue resuelto el año pasado y que implica en cómo terminamos de diseñar el mecanismo de mercado en el Acuerdo de París, que a diferencia del protocolo de Kioto, las contribuciones son voluntarias por país. Entonces allí puede haber un incentivo perverso de a una contribución muy holgada para poder vender carbono, pero si todos hacemos lo mismo, ni funcionan las contribuciones, ni funciona el mercado.
Hay que recordar que el protocolo de Kioto, cuando establece el sistema de intercambio de bonos verdes, como era el otro nombre que se le daba, pretendía un fin virtuoso, que era en definitiva premiar a aquellos países que excedieran sus metas y de alguna manera balancear a nivel global. Ahora se intenta premiar la voluntad de todas las naciones, pero ya pierde como valor de mercado.
Bueno, justamente el protocolo de Kioto preasignaba los límites de mitigación de cada país desarrollado. Hoy en día son todos los países en conjunto, pero a través de metas voluntarias. Entonces, la relación entre las contribuciones voluntarias y el mercado es fundamental precisarla para que se generen incentivos positivos de ambos lados.
Claro, una contribución voluntaria puede implicar siempre, ningún país se va a comprometer a aumentar sus emisiones, y ahí empieza el no funcionamiento como mercado.
Por supuesto, ¿no? Y además es muy importante que el Acuerdo de París, eso sí lo establece con mucha claridad, es que en ciclos de 5 años cada vez las contribuciones deben ser más fuertes, o sea, cada vez tiene que haber más reducciones.
¿Cómo cae en esta negociación lo que fue el último informe presentado hace pocos días que asegura que es necesario elevar la meta y acelerar la reducción, la contradicción de la emisión de gases para poder alcanzar ese 1.5 grados que parece ser el número mágico que anda dando vuelta por toda la cumbre? ¿Cómo pegó eso en las negociaciones?
Bueno, ese es un tema fundamental de la discusión política. No es un asunto de negociación hoy, lo que se está negociando son mecanismos, pero sí la discusión política pasa por lo que se denominó el aumento de la ambición. O sea, que podamos ya de inmediato, el año próximo, generar procesos de actualización de las NDC. Recordemos que en el caso de Uruguay, también en el caso de Argentina, ya hicimos esta actualización hace 2 años, antes de 2020.
Cuando te sentás con todo el mundo, porque prácticamente son, debe haber contado con una mano los países que no están aquí, ¿cómo queda Uruguay? Nosotros tenemos una mirada propia muy positiva, hicimos la transformación en la materia energética, sabemos que estamos mejor que muchos en eso, pero la mirada global, ¿cómo estamos con relación al resto?
Bueno, Uruguay en algunos temas preside la negociación por el Grupo Argentina Brasil Uruguay. En este caso, por ejemplo, nos toca presidir la discusión desde Argentina Brasil Uruguay al respecto de los demás países en desarrollo desarrollados sobre el tema de pérdidas y daños y el financiamiento para las pérdidas y daños. ¿Qué es esto? Es aquellas cosas que no es posible adaptarnos y que nos generan pérdidas económicas, humanas, y cómo pueden haber bajo la convención mecanismos que puedan financiar esas pérdidas y hacer de alguna manera la carga un poco más leve para los países en desarrollo. Uruguay ahí está coordinando la posición de estos 3 países y ha tenido una voz muy fuerte para que de esta COP salga una ventanilla financiera específica para este tema. Es un tema muy crítico, también muy difícil, porque los países desarrollados entienden que no quieren aumentar el financiamiento, no desean esta colaboración, pero entendemos que es fundamental para dar cumplimiento al acuerdo en su artículo 8, que habla justamente de pérdidas y daños.
Cuando hablas de pérdidas y daños, puede ser un buen ejemplo de lo que te toca en minutos, un panel que va a hablar de la situación de las costas y lo que puede pasar con el panorama costero, con la suba, con el incremento del nivel del océano, si es que no se puede revertir ese escenario. Ahí tenemos un ejemplo claro de lo que no hay manera de recuperar.
Bueno, justamente el tema de pérdidas y daños nace a partir de las islas que decían, bueno, pueden haber pérdidas y daños absolutas. La existencia de una isla puede estar condicionada por el aumento del nivel del mar. Nosotros en Uruguay hemos hecho un ejercicio que está pronto a concluir sobre analizar cómo el nivel del mar, el aumento va a impactar en nuestras costas. Un trabajo justamente con la Universidad de Cantabria y la Universidad de la República. Estamos hoy, vamos a comentar en breve, aquí en un panel en conjunto con el gobierno de España, que es convocado también por nuestro ministerio, y esto de alguna manera nos va a generar insumos para la toma de decisiones a nivel local, sean planes de ordenamiento, sean autorizaciones de impacto ambiental, o incluso también que el propio sector privado, cuando hace sus inversiones, pueda tomar esa información en cuenta de manera de hacer inversiones más resilientes.
Ignacio, te dejamos ir al panel, no van a faltar ocasiones para seguir actualizando lo que pasa, que queremos también voltear todo el resto del escenario. El transporte está muy presente en esta cumbre, ¿no? Hay menos problemas con chimeneas y más con la movilidad, me parece.
Y bueno, de alguna manera estamos viendo en algunos países europeos un cambio justamente en las energías renovables, la generación eléctrica, también procesos industriales más menos contaminantes, pero el tema del transporte sigue siendo un hueso duro de roer. Tuvimos todo el problema del diésel hace unos años. También para Uruguay es un desafío. Nosotros hemos hecho esa transformación energética, eso nos permite la movilidad eléctrica, es un proceso que es gradual. Y bueno, aquí en muchos lugares también se está discutiendo cómo la tecnología puede ayudar a acelerar esos procesos.
Ignacio Lorenzo, te dejamos ir al panel mientras cerramos desde aquí. Muchas gracias por ahora.
Muchas gracias a ustedes, un gusto estar en contacto.
Y mientras tanto les cuento que, como le comentaba recién Ignacio, ¿sí?, en el cierre, esta cumbre ha cambiado un poco el eje. Yo esperaba todavía encontrarme con aquellas imágenes, ¿no?, de las chimeneas humeantes, de los problemas que uno asocia directamente con la emisión de gases de efecto invernadero. Pero claro, ya hay un paso dado en el global. Si bien es parejo y no todos los países han hecho lo mismo, indudablemente que el problema ahora pasa ya por otros sectores que son más complejos. Y el transporte es muy delicado. Acabo de escuchar recién la exposición en el pabellón de España, que está dedicado todo el día de hoy a hablar de océanos, y por eso también va a ser la conversación sobre costas ahora en minutos. Y están volviendo, por ejemplo, a explorar sus opciones de navegación a vela, con un sistema que no tiene absolutamente nada que ver con lo que uno se puede imaginar. Pero ¿a dónde quiero ir? La imaginación en este momento es crucial para los temas más complejos, ¿no? Hoy por hoy no hay nada que reemplace al combustible fósil para un avión de pasajeros, y no hay nada que reemplace el combustible fósil para un barco de carga, ¿no? Para hablar de grandes volúmenes. Y esos son los temas que están planteados acá. La otra cosa que se destaca, y muy positivamente, es la cantidad impresionante de pequeñas cosas, ¿no? Hay toda una sección dedicada, por ejemplo, a pequeños emprendedores que han venido de medio mundo con proyectos que están buscando apoyo, ¿no? Pero, a ver, hoy estuvimos en una charla, por ejemplo, de cocinas solares. Y no es snob, era, digamos, algo que ya se ha implementado, y era el ejemplo de cómo en campos de refugiados en África, gracias a cocinas solares, se pudo, bueno, mejorar radicalmente la alimentación de los refugiados. Y ahí, cuando vos pensás que hay lugares donde la cocina sigue siendo primariamente de leña, donde esa leña además muchas veces implica, como lo hemos visto, ¿no?, que la mujer, que es la jefa del hogar, a veces tiene que caminar horas para conseguir el agua para cocinar, para conseguir la leña. Bueno, eso te di el ejemplo de la cocina solar, algo que no se me hubiera ocurrido que podía venir asociado como algo virtuoso en esta etapa. Bueno, así como eso, después les voy a contar, pero toneladas de cosas muy interesantes, muchos países centrales. Y te voy a, sí, los voy a despedir con un cuentito muy cortito.
Sí.
Cuando hoy a la mañana, muy temprano, vine a acreditarme, bueno, estaba bastante vacía, se podía mirar rápidamente, todo sin problemas, y veo un enorme stand, pero grande, grande, de Estados Unidos. Y vos decís, pero Estados Unidos está fuera de todo esto, ¿no? El gobierno norteamericano ya anunció e inició el proceso de retirada, está fuera de la, sí, COP, está fuera del Acuerdo de París. Sin embargo, hay todo un movimiento opositor, si querés llamarlo, o de un sector muy fuerte, que incluye gobernadores de estados, que incluye alcaldes, que incluye ONGs benéficas, que incluye a grupos de activistas, que usa el lema We are still in, todavía estamos adentro, ¿no? Para decir, bueno, ellos no se fueron del Acuerdo de París.
Está bueno.
Y por el volumen de lo que uno ve acá y la cantidad de actividades que tienen programada para los próximos días, te das cuenta que hay una fuerza muy grande. Y claro, uno siempre te queda con el titular, ¿no? El presidente de un país tomó una decisión y por más que al mundo no le guste, está tomada. Pero bueno, dentro de ese país hay una enorme resistencia.
Claro.
Y me animo a pensar que si les da para hacer la movida enorme que han hecho acá, bueno, le da para muchas cosas más también.
Gustavo, estaba leyendo, 29.000 personas espera que vaya, 1.500 periodistas acreditados.
Sí, mira, la cantidad de gente es recontra variable, sí, porque yo esta mañana vine muy temprano para ya cerrar los trámites de la acreditación.
Claro.
Y me quedé sentado al lado de lo que era el ingreso, y era como un hormiguero. ¿Viste las películas de Chaplin, no? Cuando,
sí,
cuando
sí,
veía tipo ese pasito en cámara rápida.
Sí, sí.
Bueno, eran enormes cantidades de gente, y solamente a esa hora los que venían a las deliberaciones de corte político. Después todo lo demás, lo que es ya más de activismo, bueno, se va desarrollando más extendido en el día. Pero no, es difícil poner un número. Yo te digo que bueno, las autoridades tienen los sistemas de acreditación y acá no se entra si no se está acreditado. Pero yo, no, es muy difícil. Aparte, ya te digo, hay como dura 2 semanas, como es una cumbre muy larga, también no me imagino un momento en el que los 29.000 estén simultáneos, ¿no? Hay entradas y salidas. De hecho, una parte de la delegación uruguaya está volviendo hoy, el ministro de Ganadería, Enzo Benes, por ejemplo, que estuvimos comunicados esta mañana, ya está regresando esta noche a Montevideo, luego de haber firmado algunos acuerdos y haber tenido un rol hablando de temas que tienen que ver con la agricultura y la ganadería. Pero otra parte de la delegación del Ministerio de Ganadería queda, y bueno, y la ministra de Ordenamiento Territorial, Vivienda y Medio Ambiente, Neida de León, llega creo que en las próximas horas para estar durante las deliberaciones de alto nivel de la semana que viene, donde ya los cabezas de delegación son los que van a tener la última palabra, ¿no? Presidentes, jefes de Estado y delegados, como en el caso nuestro, de la ministra del área, ¿no? Pero es muy dinámico, es muy variable, todos los días son muy distintos. Hoy ya te digo, la temática tenía que ver básicamente con transporte, pero te encontrás de todo. La semana que viene, creo que es el martes, si mal no recuerdo, el lema del día es de género, que es algo que se le está dando mucha fuerza también al tema de género y cambio climático, porque hay una parte de todo esto del peso que ya se ha dicho, y después vamos a ampliar la semana que viene, pesa en los hombros más de las mujeres que de los hombres.
Claro.
Por bueno, viejas disparidades y nuevas disparidades que vamos a estar
bien
comentando. Pero ahí ya te digo, hay un menú muy amplio Obviamente esto es inabarcable en informes breves, pero claro, vamos a tratar igual de irles contando y hemos, bueno, van a encontrar unas cuantas imágenes en la página de Radio Uruguay, en la de Sobre Ciencia, y también en el Twitter de Puntos de Vista y en las redes sociales de Puntos de Vista, como también para acompañar con algunas imágenes lo que es un movimiento muy, muy, muy grande de gente. Me dijeron, yo no la vi, no estuve ni cerca, me dijo Ignacio Lorenzo recién que andaba por la zona de alto nivel, la archifamosa estrella del cambio climático, Greta Thunberg.
Ajá, sí.
Claro, que son esas cosas que también no le aportan el otro interés, el de los otros medios, ¿no? Porque hoy...
Claro, más visibilidad.
Viste, no sé cuánta gente sabe a fondo qué es lo que piensa o no, pero sabe perfectamente quién es.
Claro.
Y a qué se opone. Uh-huh. Y eso ya también trae la atención y bueno, ya te digo, no la vi. Hubo varias, hay algunas fotos que pudimos mandar de movidas, ¿no? De gente que de golpe aparece, se tira en el piso, se sienta, ¿no? Colectivos, sobre todo, mucha gente joven en ese
mucha intervención.
mucha intervención, sí.
Bien.
Pero, viste, todo dentro de una dinámica que en ningún momento deja de ser armónica, y eso es lo que está bueno.
Muy bien. Gustavo.
La verdad, sí.
Te seguimos con atención durante toda la transmisión.
No, por ahora, ya te digo, la dejamos acá por una cuestión de que queremos ir reflejando tema por tema a lo largo de los próximos días. Hay mucho para entrar y no queremos ni descuidar lo que está haciendo la gente de Uruguay, que ya te digo, son unos cuantos, pero a su vez la cumbre tiene muchas facetas y muchas no son ajenas, no son desconocidas, y está bueno también tenerlas presentes, ¿no? Así como te hablaba de esa pequeña historia de la cocina solar, había otra charla más temprano que decía, bueno, comer sano no es solamente no comer carne, viste que también hay como una moda de que para estar a tono con los tiempos hay que dejar de comer carne, bueno, y en realidad alertaban sobre todas las otras cosas que hay que tener en cuenta, más allá de la dieta que uno decide libremente hacer, cuántas otras cosas uno debe tener en cuenta y sobre todo cómo se debe trabajar a nivel de la educación. Hablaban de un programa piloto en el Reino Unido con 2.000 escuelas también, ¿no? Con algo que en Uruguay se hace, que es no masivamente, pero se hace, que es, bueno, la huerta, los chiquilines produciendo una parte de los alimentos que consumen, ¿no? Tomando la conciencia de cómo es el proceso completo y no solamente ir al súper y traer la comida, ¿no? En fin, hay de todo, en todos los niveles, vamos a tratar de sacar en limpio, de transmitir lo más valioso, y lo que no nos entre lo llevamos para compartir con ustedes a la vuelta.
Bien, te seguimos y el lunes te esperamos también y disfrutar de esa ciudad hermosa que es Madrid.
Exactamente.
Beso grande.
Claro, Rosina, muchas gracias, igualmente.
Para acceder nuevamente a los contenidos de este espacio, www.sobreciencia.uy.